En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería, en nombre de todo el equipo de la estación de las noticias. Estamos listos para atender a sus solicitudes y también agradecer al equipo que nos acompaña, Lourdes Torres en teléfonos, que recibe su comunicación, Charlie Flores, que está en los controles. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, quiero que usted aproveche este espacio para que pues pueda disipar todas las dudas que tenga en materia fiscal, porque tenemos nuevamente como invitada en esta mesa de trabajo a la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, Mayela Landeros. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Muy contenta de estar en tu programa, tus radioescuchas muy interesados siempre.
Sí, sí, sí. Es que esa información que además nos ayuda a orientar, y particularmente en su caso, que sí, la información fiscal suele ser compleja para quienes vamos involucrándonos en el tema, e inclusive los que ya son muy hábiles también tienen a veces problemas para poderla procesar, y me parece que cae en muy buen momento esta entrevista porque estamos ya en el periodo de la presentación de la declaración anual, ¿no?
Así es. Agradecerte, digo, algunos de tus radioescuchas ya nos conocen, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo del gobierno federal que ofrece asesoría fiscal y contable gratuita a los contribuyentes. Uh-huh. Como sé que tu público es bien interesado en estos temas, voy a permitirme de una vez señalar los teléfonos y el correo electrónico por las preguntas que no podamos contestar en la charla, uh-huh, las puedan canalizar. El teléfono es 33-3640-3098, uh-huh, extensión 5003, uh-huh, perdón, 5063.
63, muy bien.
Y el teléfono... el correo electrónico es oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx. Y como bien decías, estamos en muy buen tiempo, época de declaraciones anuales, tanto para las personas morales, que terminó el 1 de abril pasado, y para las personas físicas, inicia todo el periodo de abril. Entonces estamos en muy buen tiempo, uh-huh, de dar información y las dudas que se vayan presentando de tus radioescuchas.
Que me gustaría mucho que empezáramos primero con las personas morales, porque en esta semana me preguntaba una persona, oiga, ¿no se extendió, no hubo una prórroga para presentar la declaración? ¿Podemos hablar como tal de una prórroga o no?
No, como tal, la ley te dice que tienes hasta el último día de marzo para presentar la declaración anual, dado, uh-huh, que este año cayó en día inhábil, se posterga al primer día hábil siguiente, que fue el 1 de abril, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las personas morales tenían hasta el 1 de abril para presentar su declaración anual. Ojo, no significa que no puedas presentarla ahorita, ¿no? Uh-huh. Lo que significa es que como ya no estás en tiempo, ya puede haber sanciones, o bien ya puede haber recargos de si esa declaración tiene un impuesto a pagar. Todo el tiempo que demores en presentarla, pues vas a presentar recargo y actualizaciones de las contribuciones.
Y que si usted intentó hacer trámites al inicio de esta semana, se dio cuenta que el portal del SAT tenía como errores, de repente empezó a fallar. Yo cuestionaba mucho la plataforma del SAT porque me parecía complicada y que se caía y se caía, pero creo que sí le hicieron mejoras en materia de servidor y ya tiene una buena capacidad de resistencia, pero creo que fue la declaración de las personas morales la que la colapsó, ¿no?
De hecho, tuvimos también reportes por parte de personas físicas. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? El Servicio de Administración Tributaria, como bien lo dices, ha aplicado muchas mejoras en el sistema. La verdad es que vemos un sistema un poco más amigable cada vez, pero lo cierto es que el 1 de abril, como se juntó con el día, o el último día para las personas morales, y, uh-huh, el primer día para las personas físicas, una saturación de declaraciones, y sí, hubo ciertos intermitencias, ciertos lapsos de tiempo en donde no se pudo presentar la declaración, uh-huh, anual, ¿no? Ya ahorita está funcionando sin ningún problema.
Que aprovecharé para preguntar, delegada, si esto es motivo de presentar una inconformidad, es decir, si yo entro, digo, ya rayando, como dicen, lo voy a decir muy coloquialmente, rayando el cuaco a tratar de declarar, pero no pude porque el sistema estaba saturado y el sistema no me dejó, uh-huh, yo puedo decir a PRODECON, es que yo sí quise, pero no me dejó. ¿Es válido o no es motivo de una queja?
Sí es válido, por supuesto, y qué bueno que haces esa pregunta. Actualmente la fiscalización y recaudación en México es muy digital, uh-huh, y claro, por supuesto, ayuda, tiene muchas mejoras, pero también tiene fallas.
Sí.
Y esas fallas, ¿qué es lo importante? Documentar las fallas. Yo con una captura de pantalla donde se advierta la fecha y la hora, intenté presentar, no pude. Uh-huh. Para cualquier situación que pudiera ocurrir A futuro, no necesariamente va a haber una multa, no necesariamente va a haber alguna inconsistencia o nos va a ocasionar un perjuicio como tal. Pero más vale tener documentado que intenté y no se pudo por una cuestión que no me es atribuible como contribuyente, para en su caso, si hay oportunidad, o mejor dicho, si la autoridad realiza un acto de autoridad, nosotros tengamos la evidencia documental para emprender cualquier tipo de defensa. Entonces, importante a tu público, cualquier falla en los sistemas institucionales tiene que ser documentada, guardar capturas de pantalla, y si puedes, más bien decirlo ante PRODECON, porque nosotros tenemos canal de comunicación directo con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, esto nos permite, pues, estar de la mano con el SAT para corregir todas esas inconsistencias.
Que podría ser como un escudo protector en caso de que llegue a haber una, pues, una notificación, viamos un tributario de, oye, no me entregaste tal o cual. Tú dices, ah, ¿sabes qué?
Es correcto.
Ya me acerqué a PRODECON. Así y ya es. Tengo un proceso en medio, ¿no? Sí. Sí, es importante. Y también preguntar, cuando hablamos de captura de pantalla, ¿es de lo que me arroja el sistema o tengo que esperar a que me dé un acuse de recibo, una ventana? Porque en el lunes, que por ejemplo su servidor intentaba timbrar un CFDI, algunas ventanas aparecían en rojo y no me dejaba avanzar. Incluso me decía que el cliente, en teoría, pues no existía, puesto que existe. Entonces, ¿ese pantallazo me sirve?
Así es, ese pantallazo importante. ¿Qué debe tener el pantallazo, o como le llaman ahora, ¿no?, el screenshot? Tiene que advertirse la URL, es decir, la
arriba,
página,
la dirección,
la fecha y la hora, ¿no? Porque eso nos va a dar la posibilidad de decir a tal fecha, tal día y en tal página, porque luego si no se advierte la página, pues no, ¿cómo le decimos a la autoridad que estábamos en la página correcta, ¿no? Entonces es importante que tenga esas características.
Que tengamos garantizadas circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Y lugar.
Perfecto.
Así es.
Muy bien. Y hablábamos también de la declaración de personas físicas. Ahora vamos a ese punto. ¿Es este momento en el que se tiene que hacer y cuál es la razón de generar una declaración anual de personas físicas?
Digo, hay varias personas físicas que están obligadas a presentar declaración anual. Ojo, una cosa es la obligación, tienes obligación fiscal, y si tengo la obligación fiscal, eso trae aparejada que si no la presento puede haber una sanción por parte de la autoridad. Ejemplo, multas económicas, que la realidad de las cosas es que ya no es el mayor de nuestros problemas. Puede haber restricción de certificado de sello digital. Y ojo, para los contribuyentes de RESICO, del régimen simplificado de confianza, en no presentar la declaración anual implica la salida del régimen de tributación.
Automáticamente.
Automáticamente la autoridad puede revisar los sistemas institucionales y si advierte que no se presentó la declaración anual, te migra al régimen general de ley, que este régimen tiene obligaciones un poco más complejas, ¿no? Y no tiene los beneficios de la tarifa o de las tasas que se aplican a este régimen. Entonces, ojo, no solamente es la sanción económica, sino puede haber salida de régimen, puede haber la restricción del certificado de sello digital y eso significa que no voy a poder facturar, entonces hay que ser conscientes de eso. Hay otros tipos de personas físicas, por ejemplo, asalariados, que si bien no están obligados a presentar declaración anual, y aquí hago el paréntesis, ¿quién sí está obligado a presentar declaración anual? Para, hablando en términos de asalariados, quien tenga ingresos mayores a los 400,000 pesos en el año, quien tenga dos patrones, ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes para un patrón y tengo una actividad remunerada sábados y domingos, es decir, tengo dos patrones, me obliga la ley a presentar mi declaración anual. Si yo tengo ingresos por intereses, además de salarios, que excedan los 20,000 pesos de intereses nominales, tengo que presentar declaración anual. Si yo tengo ingresos por salarios y además rento una casa, habitación, tengo que presentar declaración. Y ojo, esto es quien está obligado, pero también hay quien puede presentar su declaración anual para obtener beneficios. Ejemplo, soy asalariado, no tengo 400,000 pesos en el año, pero tengo un crédito hipotecario de Infonavit, crédito bancario. Yo puedo deducir o incluir en mi declaración anual esos, se le llaman deducciones personales. Eso que implica que cuando el patrón me retiene a través de mis nóminas o mis pagos quincenales, semanales, como sean los pagos, los impuestos. Al final del año se hace esa, digamos, ese
balance,
importe global, el balance, y puedo incluir estas deducciones personales. Normalmente resulta un saldo a favor. Entonces es importante, no necesariamente tengo que estar obligado para que me interesen estos temas. Probablemente tuve un gasto funerario, un gasto médico, fui con el dentista, pedí factura, tengo un crédito hipotecario, puedo deducir esos intereses o esos gastos en mi declaración anual.
Hablando de gastos funerarios, me gustaría precisarle al auditorio si eso es aplicable cuando se utiliza el paquete funerario o todas las parcialidades que yo voy generando de mi plan de previsión.
Normalmente, y eso es importante, el plan de previsión te expiden un CFDI por cada pago.
Okay.
¿No? La ley dice que es cuando utilices ese servicio funerario, lo cual, digo, en opinión muy particular, dices, oye, si yo contraté un servicio funerario para mí, pues ¿quién va a deducir ese gasto si me muero yo? ¿No?
Sí,
o sea, lo lógico es que se realice cuando se expida el comprobante y se pague efectivamente el gasto. Entonces, esos CFDIs te van a aparecer en tu declaración anual, lo cual vas a ser deducible, sin necesidad de que ocurra esa desgracia, ¿no?
Claro, que eso es importante porque muchas personas tienen esos paquetes pagando y es como la...
Así es.
El caso de los créditos hipotecarios es muy ilustrativo. La verdad es que yo conozco muchas personas que al ser asalariados dicen, es que yo, ¿para qué? Si yo no tengo, yo tengo crédito, pero yo no necesito deducir, yo no declaro, yo no soy un empresario. No, no se trata de eso. Estás pagando impuestos y tienes derecho inclusive a obtener una bonificación.
Así es.
Pero no lo sabemos.
Sí, no lo sabemos y además nos da miedo, ¿no?
Uh-huh.
Y importante aquí esto, no hay que tenerle miedo a estos temas porque finalmente es nuestro dinero, ¿no? Y hay que aportar al gasto público, al país, en la justa medida, es ni más ni menos.
Claro.
Y por un desconocimiento de las normas, a lo mejor estamos perdiendo un beneficio.
Muy bien. Tenemos que hacer una primera pausa. De regreso de este corte, hablamos más del tema con la delegada de PRODECON en Jalisco, Mayela Landeros, porque también hay otro asunto que es importante dar a conocer. Bueno, seguimos con lo de la declaración, pero están los acuerdos conclusivos, que es otro asunto que también se tocó en los últimos días. Así que ya veo que estamos recibiendo sus solicitudes. Les agradezco que tengan también interés en el tema. La intención es que pues personalidades como ella, que saben de sus temas, de su área específica, vengan con ustedes y disipen dudas de temas que pues suelen ser complejos, pero así explicados sencillo son más fáciles de comprender y poder aprovechar y procesar. Vamos a la pausa, Charlie, entonces, y regresamos. Estamos hablando en esta ocasión con la titular de la PRODECON, Mayela Landeros, acerca de trámites fiscales, la declaración anual de personas físicas, los acuerdos conclusivos y más, hoy en el teléfono público. Bueno, para aprovechar el tiempo, porque también hay personas que están preguntando, nos envían ya mensajes en torno al tema que hoy estamos tratando y dice aquí, ayer hice mi declaración de personas físicas a las 3 de la tarde. ¿Tuve saldo a favor? ¿En cuánto tiempo sería el reembolso?
Ya, le vamos a contestar la pregunta y eso me da pauta para aclarar otra cosa.
Bien.
Una de las facilidades que tenemos cuando presentamos y cumplimos nuestras obligaciones fiscales en tiempo, como es la declaración anual, tiene implícitas o trae inmersas ciertas facilidades para los contribuyentes. Uh-huh. Una de esas facilidades es que tú sin necesidad de presentar un trámite adicional, es decir, basta que tú presentes tu declaración anual, si tienes un saldo a favor, ese saldo a favor se va a devolver de manera automática.
Okay.
Lo único que tienes que revisar en la declaración es que la cuenta bancaria, y aquí muy importante, que la cuenta bancaria que nosotros señalemos en el sistema esté a nuestro nombre, que esté vigente, que no tenga algún límite o algún tope, para que la autoridad de manera automática haga la devolución en esa cuenta. Años pasados la autoridad fiscal se comprometía a cierto plazo, normalmente son 10 días hábiles, pero como es una facilidad administrativa, pueden ser más, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, ya presenté mi declaración anual. Si al 30 de abril no tengo ese saldo a favor, valdría la pena revisar, ¿por qué no? Uh-huh. Es importante que consultemos donde presentamos la declaración anual, cuál es el estado de esa declaración anual, de
como
ese saldo a favor.
Como la respuesta que nos dan.
¿Por qué? Porque va a decir autorizado, en vías de depósito, autorizado parcialmente o rechazada.
Uh-huh.
Si yo advierto que fue rechazada, eso no significa que pierda el derecho a la devolución manifestada. Eso significa que el cruce de información del sistema no aplicó y tengo que presentar ese trámite adicional que yo hablaba al principio. Ojo, para los que tengan saldo a pagar, si yo la presento en tiempo, voy a tener la facilidad de pagarla hasta en 6 parcialidades.
Ajá.
Lo cual no va a suceder si yo la presento fuera del plazo, tengo que pagar en una sola exhibición ese monto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para aquellos contribuyentes que de pronto les es complicado pagar en una sola exhibición, si la presentan en tiempo, tienen la facilidad de parcializarlo hasta en 6 parcialidades.
De hecho, en el mismo sistema aparece, cuando así usted es. Ya está en la etapa de determinación y pago, cuando selecciona el monto, dice, ¿deseas aplicar el pago parcialidades? Selecciona que sí y adelante, el sistema le da las líneas de captura. Lo que no me queda claro es si es, va a ir dándonos las líneas completas con posfechadas o es línea por línea, o cada mes tengo que ir a revisar otra línea.
Va a dar todas las líneas y tú las vas guardado, así es, uh-huh. Y ahí ves la vigencia de cada una de las uh-huh. líneas de captura. Importantísimo, okay. Pagar todas las parcialidades. Si uh-huh. por alguna razón no las pagamos, importante consultarnos, toquen la puerta de la Procuraduría, nosotros pedimos la línea de captura a la autoridad para que la actualice, uh-huh. porque si tú haces un pago de una línea de captura vencida, no va a replicar ese pago.
Uh-huh. Ni se puede recuperar el dinero.
Se puede recuperar, pero pues es todo una logística, sí. ¿No? Es muy tardado, entonces mejor no hacer.
Y también tengo entendido que es... La primera parcialidad se paga en abril, ¿no?
Así es.
Se tiene que pagar antes del 30.
Antes del 30 de abril, uh-huh. Es correcto.
Ya las subsecuentes.
Así es. De acuerdo. Ojo, y si no se paga el 30 de abril, importante, se pierde el beneficio del pago en parcialidades autorizadas.
¿Y hay que pagar todo?
Hay que pagar todo, exacto. Uh-huh. Entonces, importante.
Decíamos también con la delegada en la plática, en el corte, que hay personas que tienen un empleo de asalariado y que tienen un crédito, por ejemplo, hipotecario, y que no hacen su declaración porque creen que como no son empresarios o no tienen un negocio, no tienen derecho a declarar, o a veces quien le sale a favor el saldo no se atreve a solicitarlo porque tiene miedo de que diga, no es que luego me van a fiscalizar, no es así, ¿no? La autoridad, si tú pides un saldo a favor, no te va a perseguir para esculcar debajo del tapete.
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Creo que esa es parte de la cultura que tenemos que tener como ciudadanos. Yo aporto al gasto público y en esa medida, si resulta un saldo a favor, la autoridad está obligada a devolvérmelo. No estamos exigiendo ni pidiendo nada que esté fuera de la ley. Es simplemente un derecho y una obligación para la autoridad fiscal.
Perfecto. Le envían saludos, delegada, dice, soy una persona pensionada y tengo una pequeña inversión. ¿Tengo que presentar declaración?
Ojo, primero por la pensión. A uh-huh. todas aquellas personas jubiladas o pensionadas estarán obligados a presentar su declaración anual si el monto de esa pensión en el año excede los 400,000 pesos. Uh-huh. En este caso, la señora tiene la pensión y tiene intereses. La respuesta es sí, hay que presentar una declaración anual.
Perfecto. Julieta dice, para una declaración anual me sale actualizar pérdidas y eso aumenta saldo a favor. ¿Se tiene que actualizar?
Sí, importante. Hay que actualizarlas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un saldo a favor este año, es decir, no vas a poder aplicar una pérdida que tuviste el año pasado. Ajá. Cuando te salga un impuesto a pagar, puedes aplicarte la pérdida, es decir, disminuir ese saldo a pagar.
Muy bien, dice aquí Daniel Gómez, solicité devolución manual de impuestos 2022. Creo que quiero decir anual, pero dice manual. Y la misma fue negada. No desistido, dice. Ajá. No contesté en el plazo que llegó, pero ¿de cómo me puede ayudar a solicitar nuevamente?
Sí, ojo, y importante eso. Una devolución automática, para dejar claro para todos tus radioescuchas, es aquella devolución que se da cuando yo presento la declaración anual. Sin necesidad de otra cosa, yo simplemente elijo la casilla de devolución y esa se entiende devolución automática. Uh-huh. Si me rechazan esa devolución automática, no significa que pierda mi derecho. Ahora va a entrar la devolución manual, okay. Que quiere decir que voy a hacer un trámite adicional, uh-huh. ¿no? Donde le voy a dar a la autoridad mi acuse de la declaración y donde te voy a solicitar formalmente esa devolución. Uh-huh. Entonces, en la devolución manual, la autoridad fiscal cuenta con 40 días para devolver y ahí la autoridad te va a emitir una resolución. Porque en la devolución automática únicamente te va a decir las razones de manera electrónica por las cuales te autoriza, no te autoriza o te la rechaza. Pero en una devolución manual sí hay una resolución emitida de por medio, firmada y demás, ¿no? Entonces, si se le fue el plazo, sí puede ayudar la Procuraduría a ver las fundamentos y motivos del rechazo. Y ojo, importante también, esto me da pie para decir, en materia fiscal, el tiempo... Cuando nosotros recibimos cualquier acto administrativo, tenemos cualquier problema o cualquier impedimento para hacer algo, uh-huh. lo peor que podemos hacer es dejar pasar el tiempo o no hacer nada. Entre más rápido busquemos la asesoría, tenemos muchas alternativas para solucionar de manera más fácil la problemática.
De acuerdo.
Pasado el tiempo es más difícil.
Aprovechar también, delegada Mayela, me decía usted, cuando no se recibe a lo mejor la devolución, es porque a veces hay problemas... Algunos supuestos con las cuentas bancarias, ¿como cuáles? Para quien nos está escuchando
lo
entienda.
Ejemplo, y también importante, ¿eh? En años pasados, ¿qué sucedió? Muchos contribuyentes iban a la Procuraduría a presentar su declaración y resulta que ya estaba presentada. Uh-huh. Alguien más la presentó por nosotros.
Ah, caray. Ajá.
Y la cuenta bancaria que estaba manifestada no estaba a nombre del contribuyente. Uh-huh. Entonces, eso también muy importante. Una es, la cuenta bancaria está incorrecta, la cuenta bancaria tiene un límite o tope de movimientos o depósitos, o bien la cuenta bancaria no está a mi nombre. Entonces, uh-huh, hay que revisar eso.
Muy bien, para que si usted está en ese supuesto, lo tome en cuenta. Valeria Castillo nos pregunta, ¿qué hacer cuando en la declaración anual me ponen patrones donde no laboré?
Importantísimo, y muchas gracias por la pregunta. Ahora, se utiliza mucho decir, es bien fácil presentar la declaración anual. Sí es fácil, siempre y cuando corroboremos la información. Uh-huh. Y luego está el mito urbano de decir, oye, si tú modificas algo de tu declaración, si tienes saldo a favor, la autoridad ya no te va a devolver. Ajá. Falso. ¿Por qué? Porque esta persona, y así en años pasados fue reiterado esta práctica, resulta que yo toda la vida he trabajado para una sola empresa o un solo patrón, me ingreso mi declaración y advierto hasta 6 patrones diferentes.
Ajá.
Hay que eliminar esos ingresos, porque si yo le pongo aceptar y me voy siguiente, siguiente y siguiente, estoy aceptando, uh-huh, que tengo esos ingresos y que son mis patrones. Entonces, es muy importante, ¿qué hacer? Eliminar esos ingresos.
Ahí en el icono pequeñito que tiene el bote de basura, ¿no?
Así es, y no nada más eso. Uh-huh. La idea es poder presentar una denuncia administrativa para denunciar que se están timbrando nóminas a mi nombre cuando no existe una relación laboral, porque, uh-huh, eso puede traer mayores implicaciones. Entonces hay que presentar un trámite adicional para aclarar esa situación con el SAT.
¿Eso en la PRODECON?
Eso en la PRODECON, sí. Así es.
Importante, porque acuérdese que ahí ya tienen su RFC, tienen sus datos personales.
Así es.
Y no puede ser, si usted no los autorizó, no tiene nada que ver con ellos, tiene que deslindarse.
Correcto.
Leti Márquez dice, me aparecen otros RFC de otros patrones con quienes no laboré. El año pasado no me devolvieron saldo a favor, solo una parte. Este año va igual. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Importante. Primero hay que corregir la situación de por qué otros patrones la están relacionando con nóminas. Uh-huh. Acuda a PRODECON y doy el domicilio. Avenida Américas 1212, en la colonia San Miguel de la Colina. Estamos muy cerquita o pasando Plaza Patria como referencia, ¿no? Hay que hacer cita, pero hay que aclarar esa situación. Importante también, derivado de la pregunta, el año pasado no me devolvieron. Uh-huh. No significa que haya perdido el derecho.
Puede
tienes
molestar.
Hasta 5 años para recuperar tu saldo a favor. Entonces, uh-huh, si tienes también problemas del 2022, aprovecha la vuelta, aclaramos 2023 y todo lo que haya que aclarar de ejercicios pasados.
Muy bien, dice acá, del asunto de PRODECON, la falta de no presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo. No se presentó. ¿Se puede impugnar el acto de molestia del IMSS? Dice, ya que emitió una infracción el IMSS, la empresa no tuvo ninguna incidencia de riesgo, entonces la prima de riesgo no se modificó. Quedó igual al anterior ejercicio 2023. ¿Es necesario impugnar la infracción ante este asunto?
Respuesta,
quiero entender,
sí.
Si es con ustedes o con el IMSS.
No, es con nosotros, porque ojo, el IMSS e Infonavit son autoridades fiscales autónomas, que también son autoridades fiscales, ¿no? Entonces,
okay,
sí, hay que impugnar, y como les decía, esta persona tiene que impugnar el acto de autoridad. Por regla general, cuando yo recibo un acto por parte de la autoridad, tengo 30 días hábiles para presentar medio de defensa. Obviamente, no nos vamos a esperar al día 30. ¿Por qué? Porque hay que analizar la documentación, hay que formular conceptos de impugnación, hay que ofrecer pruebas. Entonces, entre más rápido, mejor. Toque la puerta de PRODECON, se puede impugnar.
Les recuerdo el teléfono, y si está mal me corrige, delegada, 33 36 40 30 98.
Así
a
es.
La extensión 5063, o el correo oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx.
Correcto.
En esos datos que están aquí, que ahora después del corte los voy a subir al canal de Radio Metrópoli para que los tenga y ustedes ya puedan ir haciéndose de la información, y de regreso de la pausa seguimos atendiendo sus peticiones en este teléfono público. Bien, dice más, otra pregunta del auditorio. ¿Qué tengo que hacer? No tengo mi contraseña para persona física y ocupo hacer mi trámite para ver si tengo saldo a favor. Me llamo María de Jesús Ramos. Espero alguien pueda informarme y me pueda ayudar.
Sí, digo, hay dos opciones. Una es obtener cita para acudir al SAT y pueda obtener la firma electrónica y la contraseña. Son dos cosas diferentes, pero ambas herramientas le ayudarán. O bien, hay una plataforma, se llama SADID. En esta plataforma hay que subir cierta documentación, hay que grabar un video, hay que tomar una fotografía con una computadora que tenga cámara para que la autoridad revise los datos de identidad de las personas y les pueda proporcionar la firma electrónica, perdón, la contraseña.
Ok, dice otro mensaje de parte de Flavio. Una consulta, delegada. Si yo laboro bajo el esquema de asimilado a salarios con un solo patrón e ingreso anual de aproximado de 280 mil en bruto, ¿debo no presentar declaración anual de manera particular? Dice, tengo un crédito hipotecario y tenía varios años presentando declaración. Siempre tenía saldo a favor, pero el año pasado, en lugar del saldo a favor, tuvimos que pagar 4 mil pesos. ¿No pasa nada si este año no presentamos declaración?
Es que, ojo, es asimilado a salario. Ajá. Y si bien hay una regla para que no presente la declaración, es siempre y cuando no tengas un impuesto a cargo. Y para saber si eso sucede, pues tienes que ingresar a la plataforma. Entonces, ahí la sugerencia es ingrese a la plataforma y verifique si hay un saldo a cargo para, en su caso, definir si se presenta o no.
César Mota dice, ¿una devolución de 70 mil entra como automática o se tendrá que tramitar de manera manual?
No, creo que las devoluciones automáticas son hasta 90 mil pesos.
Bien. Alice Martínez, hace años yo tenía un negocio y estaba en un rango alto para el pago de impuestos. Ahora quiero poner un negocio chiquito, pero me dicen que no puedo cambiar de rango, que tiene que ser el que tenía. Me imagino que se refiere al régimen fiscal. Ajá. Pero eso no puede ser porque mis ingresos serían mucho menores que en el negocio que tuve.
Ok, no sé qué régimen esté, pero ojo, recordar que existía el régimen de incorporación fiscal, que ese te podías tributar hasta 10 años, que por cierto este año terminó esa tributación, y después se dio el régimen simplificado de confianza. Requisito, si tú formas parte de una persona moral, no puedes tributar en el RESICO. Si tienes ingresos superiores a los 3.5 millones de pesos, no puedes tributar en RESICO. Si cumples con estos requisitos, puedes tributar en RESICO sin ningún problema. Solo hay que presentar el aviso en cuanto cambies de régimen fiscal. Me explico, cada año. Normalmente es en enero de cada año, hay que presentar un aviso para decir yo me quedo en el régimen fiscal que tenía o puedo transitar a un régimen diferente.
Hacer tu modificación.
Así es.
Dice acá, en mi caso hace unos 2 años tuve un saldo a favor cuando presenté la declaración, pero por motivos de salud ya no le di continuidad. ¿Puedo volver a presentarla o acudo a Prodecon para hacerlo? Dice, soy persona física, tiene 2 años de vencida. O sea, que es que inició el trámite, pero no lo concluyó.
Ah, ok, no, sin problema se puede retomar.
Acuda a Prodecon, Rosa Frías, muchas gracias. Roberto Hernández, tengo inversiones en el banco, ¿debo presentar declaración anual por los intereses recibidos y hasta qué cantidad me obliga?
Ok, si solamente tienes ingresos por intereses, si recibes más de 100 mil pesos intereses nominales, estás obligado a presentar declaración anual. Y si no, se considera, como los bancos ya hacen la retención, se considera definitiva. Pero si tienes más de 100 mil pesos en el año, tienes que presentar declaración anual.
Muy bien, dice Sergio Santillán, ¿cuántos tipos de contribuyentes hay? Dice, por a los que no somos comerciantes, ¿qué tipo de contribuyentes somos? Ojalá pudieran dar los teléfonos y las extensiones, al igual que las redes, más despacio. Don Sergio, entra al canal de Radio Metrópoli, ahí está disponible, ya lo puede descargar, pero dejo la voz a la delegada para que pregunte cuántos tipos de contribuyentes hay.
Es que dependiendo de la actividad que realices. Okay. Pero por regla general, ok, si yo tengo una tienda, ¿no?, de abarrotes, una tienda de ropa, yo puedo tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es que no tenga ingresos hasta 3.5 millones de pesos. O bien el régimen de actividad empresarial y profesional, que es conocido comúnmente como el régimen general de ley. Pero también hay el régimen de arrendamiento, el régimen de plataformas digitales, el régimen de intereses. Es decir, dependiendo de la actividad que nos dé los ingresos, es el régimen en el que voy a tributar.
Muy bien. Ana Claudia Gutiérrez dice, mi declaración anual no me permite deducir la póliza de gastos médicos mayores. Aparece monto a deducir cero. Los conceptos honorarios médicos e intereses sí fueron considerados. ¿Será porque llega al tope?
Dependiendo, sí, importante. Sí, ¿por qué? Porque tú puedes deducir en tus deducciones personales el 15% de tus ingresos o hasta 189 mil pesos, lo que resulte menor, ¿no? Entonces, si excede el tope, probablemente no lo pueda deducir. O bien, importante, si bien ya viene precargada la deducción o la póliza o los intereses, los gastos médicos, si hay un error en la forma de pago, ejemplo, se pagó en efectivo, o bien el RFC, o no tiene, por ejemplo, el CURP del alumno, si fueran colegiaturas, no se va a considerar deducible porque no se cumplen todos los requisitos. ¿No? Entonces aquí la sugerencia es que acuda con nosotros, o bien nos mande un correo electrónico, que nos mande la pantalla para advertir cuál es la razón del por qué no la está permitiendo.
Ahí está. También le recordamos, Ana Claudia, si revisa por favor el canal de Radio Metrópoli, ahí está ya los datos de la PRODECON para que pueda consultar directamente con ellos. Otro dice, soy contribuyente RIF, según un decreto de 2015, este año todavía debería estar tributando en ese régimen, pero el SAT me mandó un comunicado donde me invita a cambiarme a RESICO o actividad empresarial, ¿qué debo hacer?
Sí, importante, y justo en la entrevista que tuvimos hace un par de días, sí, también alguien preguntaba eso. Ajá. El RIF, como decíamos, es un régimen de transición que nace en 2014. Y esta transición está hasta por 10 años, ¿no? En teoría, hoy es el 2024, es el último año, 2023 fue el último año para tributar en RIF. Sin embargo, hay un decreto en 2015 donde se dice el 2015 será el primer año de tributación. Okay. O ejemplo, puede haber dos salidas o dos opciones para este tipo de contribuyentes. Si queremos la salida conservadora, estamos en abril. Hay que presentar el aviso para tributar en RESICO. Okay. Yo me voy a cambiar a RESICO, pero eso va a implicar que todo lo facturado previamente yo lo tenga que corregir, porque voy a cambiar mi régimen de tributación. Uh-huh. Es decir, voy a tener que refacturar, cambiar el régimen, porque me voy a cambiar de régimen. Uh-huh. O bien, y esta por eso digo no es la opción conservadora, tiene fundamento legal en su momento, si la autoridad me dice no puedes tributar en RIF, yo puedo continuar este ejercicio fiscal y defender que conforme a ese decreto tengo derecho a tributar este año todavía. Uh-huh. Importante, si eso fuera así y yo tributo en RIF este año, en enero del 2025 hay que presentar el aviso.
Aviso de cambio.
Sí, entonces ahí hay que digamos, equilibrar qué es lo que prefiero, presentar mi aviso y tributar en RESICO este año y modificar todo lo ya facturado y presentar declaraciones en ese nuevo régimen, porque los portales son diferentes, o bien sigo tributando en RIF y me voy en enero del 2025, que puede implicar acto de autoridad, sí. Que tiene defensa, sí. Que se gane, no lo sabemos, ¿no? Entonces también eso es decisión del contribuyente. Hay quienes dicen, me voy por la vía conservadora, presento mi aviso, pero eso traerá implícito el modificar las facturas ya emitidas.
Muy bien. Ernesto Chagoyán, estoy pensionado y recibo menos de 400,000 pesos anual. ¿Debo declarar como pensionado?
Sí, así es.
Muy bien. Otro mensaje dice, le regalé a mi hijo 60,000, le transferí a su tarjeta, ¿debe hacer declaración o pagar impuestos? Yo ya pagué impuestos por ese dinero.
No, ojo, aquí importante, en la declaración anual vienen datos informativos y qué bueno la pregunta. Estos datos informativos es, si yo tuve premios, si yo tuve donativos o yo tuve préstamos superiores a los 600,000 pesos, se tienen que declarar. En este caso él dice, yo le doné 60,000 pesos, no excede el umbral y por lo tanto no está obligado a presentar una declaración, pero ojo, si digamos, yo le estoy donando 60,000 pesos mensuales a mi hijo, al año va a superar el umbral de los 600,000 pesos. Y sí hay que presentar ese dato informativo. No significa que van a ser considerados ingresos siempre y cuando los informe. Lo único que me van a pedir es informar la cantidad y el RFC o CURP de la persona que me está donando. Y prácticamente sería
es
todo.
Es como la aduana, nada más diga la verdad.
Exacto.
Juan Hernández dice, persona física recibe intereses por inversión bancaria 36,000 anuales. ¿Debe hacer declaración? ¿Es la única fuente de ingresos?
No.
No, muy bien. Rosario González, hay gente que renta casas y reciben el dinero en efectivo y no paga impuestos. ¿Qué pasa con eso?
Ojo, pues nada más importante, digo, y no es con el ánimo de que no declare, ¿no? Obviamente sí, todos deberían declarar, pero también importante, si yo en mi cuenta bancaria recibo depósitos en efectivo superiores a los 15,000 pesos, tengan por seguro que las instituciones financieras están obligadas a informar al SAT esos depósitos. Y seguramente nos llegará una carta de invitación por parte del SAT para acercarnos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales.
¿Con una carta de invitación ya tengo que ir a PRODECON o primero respondo y luego voy a PRODECON?
Yo sugiero primero vayan a PRODECON.
Muy bien, para que no los tomen por sorpresa.
Y es correcto. Hacer el proceso. Y importante también recordar, entre más rápido, mejor, que no pase el tiempo innecesariamente.
Buen día, saludos, un reconocimiento a PRODECON de América, muy amables y atentos, en tres ocasiones me han apoyado enviaron declaraciones para devolución de forma efectiva, dice Roberto Bélica Cortés.
Gracias. Muchas gracias, Roberto.
Otro más dice, soy jubilado, recibo más de 400,000 al año, ¿debo pagar impuestos?
Debe presentar declaración anual.
Nada más.
¿No? Entonces, probablemente puede haber un ajuste, le pueda salir un saldo a favor o un saldo a cargo, ¿no?
De acuerdo.
Pero sí está obligado.
Dice, soy asalariada, tengo crédito de Infonavit, ¿cómo puedo presentar mi declaración? ¿Lo puedo hacer o tiene que ser un contador? Eso pregunta Janet Hernández.
Mira, lo puede hacer, sí, pero ¿cuál sería la recomendación? Si es la primera vez que va a presentar su declaración anual, sugiero que nos busque. Le explicamos cómo hay que presentar, qué hay que tener cuidado y a lo mejor el próximo año estará lista para presentarla sin ningún problema. Es decir, aclarar todas sus dudas desde el principio para no generar algún problema, algún temor o alguna inconsistencia, ¿no?
Y acuérdese que esto también a veces es prueba y error y que además es un proceso que se tiene que aprender y estar practicando para que no se olvide.
Así es. Así.
Eso es importante. Otro mensaje dice, fui RIF, me llegó correo buzón tributario de la actualización de actividad económica. Acudo al SAT, me cambian de régimen al RESICO, pedí continuar en RIF porque tenía un beneficio de 10% de ICR, pero no me lo aceptaron. Me cambian a régimen de confianza con fecha 14 de febrero. No reactivo al 1 de enero como debió ser. No puedo hacer nada hasta presentarme a la cita para tramitar la e-firma. Pregunta, no he declarado desde enero por el cambio de régimen y al no tener la firma, ¿puedo tener una sanción? ¿Qué puedo hacer? Dice María Zúñiga.
Sí, obviamente. La autoridad, y decíamos, tiene sistemas institucionales y revisa. Si tú estás en un régimen fiscal y no presentas tus declaraciones, puedes hacerte acreedor a una multa. Entonces, importante, si ya tiene la cita con el SAT, ese movimiento es bien importante. Tiene que tributar todo el ejercicio fiscal en un régimen fiscal. Si el movimiento se aplicó el 15 de enero, le va a ocasionar muchos problemas. Entonces, hay que solicitar en su cita que ese régimen se dé de alta con efectos retroactivos al 1 de enero del 2024.
Muy bien. Tenemos que hacer otra pausa, Charlie, y vamos después del corte con más participación. Tenemos bastantes llamadas y mensajes, así que esperamos darle celeridad para atenderlos a ustedes. Les recuerdo que los datos, correo, teléfono y extensión de la Prodecon están en el canal de Radio Metrópoli. Por favor, ingresen ahí para que puedan consultarlo y tengan la información de primera mano, puedan contactarse de manera directa con ellos. Siguiente, soy persona física, cada año hago mi declaración. ¿Tengo que agregar el ingreso de la tarjeta de bienestar? ¿Ese segundo ingreso me generará impuestos? ¿El apoyo social?
Yo sugiero, hay un apartado de datos informativos. Uh-huh. Esos datos informativos viene una, digamos, un rubro donde dice apoyos gubernamentales.
Ah, ok.
Podemos poner esas cantidades en ese rubro y no se consideran ingresos acumulables, pero uh-huh. simple y sencillamente los informamos. Recibo un apoyo gubernamental que no está grabado, pero valdría la pena informarlo.
¿Sumo todo o mes por mes? ¿O bimestre por bimestre?
No, suma todo.
Hay que sumarlo todo.
Anual. Ajá. Uh-huh. Todo lo que recibes anualmente lo declaras ahí y no genera ninguna contingencia, es decir, no se consideran acumulables, pero estás informando que recibes un apoyo gubernamental.
Siempre que haya sido efectivamente depositado.
Así
¿no?
es. Muy así bien. Es.
Ah, dice, soy pensionado del IMSS, debo hacer declaración de impuestos, ¿cómo hacerlo? Dice Ángel Sánchez.
Dependiendo del el umbral de ingresos. Decíamos, uh-huh. por regla general, si tengo más de 400,000 pesos al año de esas pensiones o jubilaciones, o bien si tengo algún otro ingreso como intereses, estaría obligado a presentar la declaración anual.
Acá dice, como asalariada tengo crédito de Infonavit, ¿puedo presentar mi declaración o tiene que ser un contador? ¿Me puede ayudar la invitada? Dice Liliana Hernández.
Tú puedes presentarla, pero otra vez la sugerencia, si es uh-huh. la primera vez que lo vas a hacer, acude a Prodecon. Enseñamos al contribuyente a entender las particularidades para que poco a poco los contribuyentes por sí mismos los presenten. Evitamos errores, damos confianza al contribuyente de qué es lo que tiene que revisar, porque, ojo, ya nos habló también una radioescucha donde dice, uh-huh. oye, me aparecen 3 empresas para las que no pago impuestos. Entonces, si yo me encontré un videíto que ahora está muy de moda en TikTok, donde dale siguiente, siguiente y siguiente, yo podría estar aceptando ingresos que no me corresponden.
Muy bien. Francisco Javier Navarro dice, para preguntarle a la delegada, hay bancos que ya no entregan el comprobante de depósitos que se hacen a las cuentas. Dicen que lo mandan por correo electrónico al beneficiario y al remitente. Obvio, esto no es legal. Según yo, ¿a quién debemos acudir a obligar a ese banco a entregar el comprobante? Eso dice que pasa en Santander.
Ok. Lo que sucede es que hay que recordar, hay una impresión del CFDI física, es decir, impresa, pero eso no significa que no esté timbrado a través de la factura electrónica. Es decir, los bancos hacen ese timbrado y no necesariamente porque no te entreguen físicamente ese comprobante fiscal quiere decir que no esté emitido. Sugerencia, hay que revisarlo en el portal si ya está cargado ese comprobante fiscal, porque puede ser que sí, pero simple y sencillamente la omisión es entregarlo físicamente. ¿Que están obligados a hacerlo? Sí.
Acuérdese que todo está digitalizado y además el SAT tiene inteligencia artificial para hacer revisar todo.
Es correcto.
Casi todo se digitaliza. Saludos a todos en cabina. Si pago en abonos el servicio funerario, ¿también me deben de dar un CFDI?
Sí.
Sí, eso ya lo habían comentado. Guillermo Aranda, ¿me pueden decir por qué me sale a pagar 22,000 pesos y siempre me sale saldo a favor de 3,000 pesos? ¿A qué se debe?
Ok, no sé qué haya cambiado en su situación jurídica, pero también bien importante. Aunque yo tenga un solo patrón, es decir, me ingresé a la declaración anual, advierto que el patrón que está señalado es correcto, no significa que esas retenciones o esos ingresos estén correctamente. Uh-huh. Es decir, puede suceder que por error nuestro patrón haya timbrado, ejemplo, 6 quincenas en un mes, lo cual sería incorrecto, es decir, uh-huh, a él se equivocó, timbró de más nóminas y eso puede estar ocasionando el saldo a cargo que tiene que pagar.
Okay.
Entonces, hay que irse al visor de nómina, así se llama, visor de nómina, para revisar nómina por nómina si hay alguna duplicada que uh-huh tenga que cancelarse. Entonces, sugerencia que nos busque, pero una aplicación que puede revisar es el visor de nómina, para que verifique si no cambió nada su situación fiscal, de patrón o de deducciones personales, que revise si no está timbrada la nómina de manera incorrecta.
Y que tenga su clave de ingreso al sistema, ¿no?
Para así poder es, entrar. Así es.
Buenas tardes, si me regresan 476 mil pesos de la cuenta de Infonavit, ¿esto paga impuestos?
De la cuenta de Infonavit, supongo que hubo una pensión.
De la subcuenta de vivienda va a ser.
Sí, uh-huh, de la subcuenta de vivienda, no.
Uh-huh. Muy bien. Sus Hilarios, tributé como RIF en 2014, me quise acoger al decreto de marzo de 2015, donde decía de lo del primer año, y ese cambio de reciclo, las facturas de esos ingresos y gastos 2024 de enero a marzo son como RIF. ¿Cómo declaro y pago esos meses enero, febrero, marzo de 2024? Si
es
mis comprobantes
correcto
son de
que
otro
decíamos,
régimen.
Hay que corregir.
Todo.
Hay que corregir todo, exacto. Entonces, uh-huh, les decía, hay dos vías, la conservadora, que finalmente la conservadora de todas formas implica el tener que modificar esas facturas.
Ramón Llamas dice, ¿y para los jubilados qué tipo de contribuyentes somos? ¿Hay tratamiento especial para la tercera edad?
¿Cómo? A ver, no.
Que
no,
como dice que los jubilados, ¿qué contribuyentes son? Que si para ellos hay como un régimen especial.
No, prácticamente los ingresos que se obtienen son por sueldos y salarios, porque ya no está vigente la relación laboral, uh-huh, pero provienen de una vida laboral.
Excelente.
Activa.
Marta Delgado, recibo 20,000 mensuales de pensión, lo tengo en el banco, ¿debo declarar?
No.
¿Mensual?
¿Mensual? Uh-huh. No, no excede los 400,000 pesos al año.
Albina Piña Robledo, tengo un mes sin servicio de teléfono, reportado varias veces, pero no me dan atención. Bueno, ¿este es la de Telmex, Lulú? ¿O de qué era? ¿No te dijo? Bueno, lo pasamos a Telmex. Carmen Herrera, ¿pueden repetir el teléfono? No tengo internet. Claro que sí. 33-36-40-30-98. Repito, 33-36-40-30-98. La extensión 50-63 en Prodecon. Juan José Gómez, pago un crédito y me cobran intereses. ¿Los puedo deducir en declaración anual? Un crédito, no dice si es de consumo
no,
o crédito.
No, ajá. Solamente los créditos hipotecarios son deducciones personales y eso sí se pueden deducir en la declaración anual.
Dice, soy pensionada, mi ingreso fue de 398,700. No debo presentarla, aunque me faltaron 1,300 para los 400,000, dice la señora Navarro.
No, pues digo, la ley es muy clara. Te dice ingresos superiores a los 400,000 pesos.
Soy Alicia Rosales, persona física. En 2020 tuve saldo a favor y no me lo han entregado. Mi contadora me dice que está cerrado el portal. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Puede ir con ustedes?
Sí, ¿no? Presentar nuevamente la solicitud de devolución. Con mucho gusto la apoyamos.
Acérquese a Alicia Rosales a Prodecon, ahí le van a poder orientar. Cuauhtémoc Jasso, era RIF y este año debo ser RESICO. No tengo firma, el sistema está saturado. ¿Qué debo hacer? Ya tengo de enero a marzo sin declarar otro.
Y importantísimo, una de las causales de salida del régimen de RESICO es no tener la e-firma. Entonces, uh-huh, sí es importantísimo que haga su cita. Si no sabe cómo, le ayudamos para que obtenga la cita en el SAT, porque el SAT es quien le otorga la firma electrónica.
Por cierto, ¿cada cuándo se renueva la firma electrónica?
La firma electrónica tiene vigencia de 4 años. Uh-huh. Entonces, cada 4 años hay que renovarla. Ojo, eso no significa que tenga que ir a acudir personalmente a las oficinas. Hay un sistema que una vez caducada la firma la puedes renovar en el sistema. Uh-huh. O bien, antes de que se venza, la renuevas, que esa es la mejor vía.
O sea,
antes de que se venza, un mes antes de que se venza, puedes renovar la firma electrónica.
Y en el portal se puede ver la vigencia, ¿no?
Así es.
Aparece.
Así es.
Preguntan, ¿el patrón puede solicitar la devolución? ¿De una persona? ¿De un trabajador?
De un asalariado. Práctica o en teoría no. Digo, se hace el ajuste, puede hacer el ajuste de todos los trabajadores, ¿no? Pero la realidad es que tiene que ser quien solicite la devolución, el trabajador.
Bueno, dice otro más, me pueden asesorar, ayudar en el SAT a hacer mi declaración física, dice, de la pensión tuve ingresos por más de 400,000 pesos y quiere saber si hace declaración.
Sí, hay que presentarla y le invitamos a que acuda a PRODECON.
Si me deposita, sí, perdón.
Importante, solo en el mes de abril la atención al público es de 9 a 5 de la tarde. Okay. Y vamos a trabajar todos los sábados de este mes para ayudar a las personas a presentar su declaración anual. Los invito, ingresen a la página de PRODECON, obtengan su cita y con mucho gusto los atendemos.
Si me depositan préstamos, ¿tengo que declarar los pagos en el mes en los que me los realizaron?
No, los préstamos, ojo, no se consideran ingresos. ¿Por qué? Porque hay que devolver ese monto prestado, pero si exceden de los 600,000 pesos en el año, hay que informarlos. El no informarlos, la ley dice, si no los informa, se consideran ingresos. Entonces es grave la consecuencia de no informarlos.
Fernando López, vendí mi casa en 5 millones en 2023 y compré otra en 6 millones. ¿Cómo lo manifiesto en mi declaración? Yo soy Resico.
Ok, aquí importante. Si es casa habitación, la casa habitación tiene un umbral de exención. Cuando tú vendes como persona física esa casa habitación, creo que es de 5 millones y fracción. Pero sí tienes que declararla. Lo invitamos a que se acuda a PRODECON para informarle dónde debe informar, porque por el excedente, si excede esa cuantía, tiene que presentar. Ojo, el notario ya hizo una retención de impuestos que se considera pago provisional. Es decir, se va a acumular a los ingresos del año.
Muy bien, dice aquí, soy autor de libros, ¿cómo me debo de dar de alta en el régimen al que tributar?
Ajá.
Apenas estoy comenzando y mis ingresos son muy pocos.
¿Es editor de libros?
Autor, él escribe los libros.
Actividades profesionales y empresariales.
Así es.
Hay que ver el nivel de ingresos.
Y Fernando dice, soy empleado en una empresa, tengo entendido que la contadora de aquí hace nuestras declaraciones, pero yo necesito un tratamiento dental. Quiero saber si puedo facturar ese servicio para que me deduzcan en la próxima declaración y saber si me devuelven solo una parte o lo que pagué o el total.
Sí, importante, que debes pedir factura con tu RFC y debes pagar esos gastos con tarjeta de crédito, débito o cheque o transferencia electrónica. Si la pagas en efectivo, se convierte en no deducible.
Leticia Morales, no me activa para la declaración complementaria mensual, no se pagó en tiempo y forma, ¿qué se hace? Dice que no se le activa la casilla.
Ok, híjole, que nos mande las capturas de pantalla.
Sí, a la PRODECON.
Al correo electrónico, sí.
Muy bien. Dice otro más, María Álvarez, una persona que no presenta declaraciones porque lo hace la empresa, si empieza a hacerlo, ¿puede pedir la devolución de impuestos por un crédito hipotecario de 5 años atrás?
Sí.
¿Sí se puede?
Así es, sí.
Muy
se
bien.
Puede.
Luis Gómez, soy profesor jubilado, gano 460,000 anual, ¿debo declarar?
Sí.
Mi mamá tiene 19 años jubilada del IMSS, recibe 160,000 al año, ¿debe hacer declaración?
No excede la cuantía, a menos que tenga otro ingreso.
Rosy Salazar, soy pensionada y sí rebaso los 400,000 anual, tengo 70 años y sigo pagando impuestos, ¿cuándo subirán ese tope?
Híjole.
No, tendría que crear mi salena fiscal para que se considere, pero créame que lo veo muy lejano yo también. Dice, la invitada, le puedes preguntar lo siguiente, ¿qué obligaciones se tienen ante el SAT cuando se contrata la modalidad 10 del IMSS?
La modalidad 10 del IMSS, ay, ahí
habrá
sí,
que
no,
ver
ajá,
específicamente
la verdad,
qué le pide.
No tengo el dato como tal, ¿eh?
Tengo que declarar ganancias de una inversión bancaria cuando la inversión es de las ganancias de mi negocio y se pagaron impuestos al SAT, dice Alfredo González.
Sí, pues digo, si invertiste tu dinero, aun y cuando ya haya pagado impuestos, vas a pagar no sobre el total de los lo invertido, sino de los intereses recibidos. Importante, no se considera doble impuesto, solamente se paga por los intereses recibidos.
Gracias, delegada, por su visita, nos tenemos que retirar.
Al contrario, el tiempo se nos va volando.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.